Creo que hay algo clave y es que hay que engañar al cerebro, primero hablándote bien y diciendo sí puedo, y segundo con la actitud corporal. Al cerebro lo que le estás haciendo ver es que no eres capaz de hacer las cosas. En cambio, si sacas pecho, abres brazos y das un paso adelante, al final seas capaz y que de verdad tengas por lo menos la fuerza de ser capaz de hacerlo. Bueno.
¿A quién pedías ayuda cuando te sentías solo o te sentías mal en esa época?
Bueno, el punto de inflexión en mi vida y en mi forma de pensar fue la crisis económica de 2008. La verdad que pegó muy, muy fuerte. Me hizo cambiar la forma de pensar. Incluso mis amigos se pensaban que lo estaba llevando bastante bien y en realidad, pues cuando llegaba a casa, pues como cualquier persona y cualquier humano, pues también tienes tus momentos en los que te derrumbas.
¿Y cómo te hablas a ti mismo cuando estás en esa presión interna?
Todos nos proponemos gastar menos de lo que ingresamos. Pues, ¿por qué no les exigimos lo mismo a nuestros políticos? Que están gastando mucho más de lo que se está ingresando. Porque realmente, siendo sinceros, yo no estoy viendo que cada año vayamos a mejor.
En la entrevista de hoy vamos a hablar mucho de la máscara. De esa máscara que todos creemos que usan los políticos. Es verdad. Hoy traemos por primera vez a The Yes Man Show a alguien con carrera política, Alejandro Freijo, del Ayuntamiento de Marbella. Nos cuenta esa gestión emocional para gestionar la verdad, la mentira, ponerte la máscara, quitártela. Es muy interesante y os dejo ahora mismo con la entrevista. Hola a todos y bienvenidos un día más a The Yes Man Show, el podcast donde entrevistamos a personas para conocer su gestión emocional y cómo eso les ha llevado a su éxito profesional. Hacemos entrevistas de verdad, únicas, para conocer historias reales y no solo la máscara que muchas veces llevamos puesta. Recordaos que esta entrevista, como todas las demás, va a ser analizada por nuestro centro de psicología asociado, Emotiv. Rocío Marín nos dará los tips y ¿qué ha visto ella de positivo en la entrevista de hoy para que os podáis llevar consejos a casa y, como siempre, tener más recursos para ser más felices después de cada entrevista? El podcast de hoy se lo voy a dedicar a quienes, siendo introvertidos, aprenden y florecen continuamente. A quienes temen el foco de atención, pero dan un paso adelante para seguir creciendo. Y a quienes no confunden poder y servir. Quiero dar la bienvenida hoy a Alejandro Freijo, director general en el Ayuntamiento de Marbella. Alejandro, bienvenido a The Yes Man Show.
¿Qué tal, Alejandro? Muchísimas gracias por la invitación y nada, encantado de estar aquí con vosotros.
Te quiero hacer una primera pregunta porque te conozco un poco, hemos estado hablando detrás de las cámaras también. Además nos conocemos porque soy Marbella, es la ciudad que me apasiona, soy de allí y al crear mi startup nos conocimos al respecto. ¿Qué sientes antes y después de ponerte frente a las cámaras y cómo has evolucionado en eso?
Pues la verdad que a pesar de ya la experiencia que tengo delante de cámaras, tengo que confesar que todavía me pongo un poquito nervioso, la verdad. Porque ya es por un motivo distinto al que tenía en un inicio. Ahora es más por ser capaz de trasladar el mensaje que quiero trasladar y que de verdad se entienda, ¿no? Y antes quizás era un poco más los prejuicios que se pueden llegar a tener cuando te expones a unas cámaras, te expones en público, te expones a personas, a gente, y lo que puedan pensar de ti, de cómo vas vestido, corte de pelo, cómo te expresas, no lo sé, prejuicios que se pueden tener, ¿no?
¿Cuánto ha mejorado esto en tu última etapa desde que entraste en la etapa política? ¿Y qué te ha ayudado a mejorarlo?
Pues ha mejorado muchísimo. Al final yo creo que esos miedos o esas posibles inseguridades que se puedan tener no se pueden combatir de otra forma que afrontándote a ellas. Y en ese sentido, pues desde la política, o en este caso desde el ayuntamiento, pues lo que me ha ayudado ha sido a poder enfrentarme a todo eso, enfrentarme a las cámaras, a la repetición de tener que contar cosas, al final pues te ayuda y te da experiencia y un poquito más de tablas, ¿no?
Hoy no hay solo una cámara, hay cuatro mirándote, pero quiero que te centres en mí. Esta es una conversación en intimidad, queremos que te sientas cómodo para hablar de tu gestión emocional desde que eras un chaval estudiando en tu ciudad hasta que de repente te vas al Ayuntamiento de Marbella, que ya sabemos la fama nacional que tiene, pero hay mucho más detrás, una ciudad maravillosa de la que ya sabes que yo estoy enamorado. Pero a pesar de esto, vamos a empezar con una pregunta fuerte, la pregunta rompedora, la primera sección del programa, y en la que quiero entrar directamente en emocionalmente cómo es ser político. Es decir, tú tienes unos valores políticos, que ahora seguramente nos vas a hablar de ello, pero ¿qué te haría replantearte esos valores o saltarte esos valores?
Bueno, mencionas valores políticos. Yo creo que al final los valores los tiene la persona, no solo el político. Aunque a veces podamos considerar o ver que los políticos están a otro nivel, pero no dejan de ser personas al final y creo que como tal pues tienen que tener unos valores. Al final creo que los valores que tiene que tener cualquier político son, bueno, para empezar, ser buena persona. Creo que eso es fundamental para poder dirigir cualquier institución y en este caso pública, ¿no? Ya que manejamos el dinero de todos los ciudadanos. Luego, además, creo que ser totalmente honesto, ser transparente, comprometido y, bueno, y en definitiva, pues tener sentido común, ¿no? En ese sentido, creo que, bueno, pues tanto la parte política como personal tiene que tener, pues, esos valores. ¿Y qué tendría que pasar para que no...?
Para que tú te replanteases incluso saltártelos. ¿Cuál es la situación en la que dirías...?
Creo que, bueno, en política y tanto en la vida empresarial, en cualquier entidad privada, bueno, siempre se van a dar circunstancias en las que te pueden hacer replantearte cosas, pero yo creo que hay que, si tienes unos valores sólidos, tienes que intentar evitarlas a toda costa. Entonces, evitándolas es como mejor lo puedes hacer.
¿Y si no puedes conseguir evitarla? O sea, ¿cómo de fuerte serías emocionalmente si no puedes evitar esa situación?
Bueno, creo que si no puedes evitar esa situación en la que los valores se enfrenten a la situación, creo que tienes que dar un paso al lado y dejar a alguien que sí que pueda hacerlo. Creo que esto es una declaración un poco, bueno, seria, pero es que de verdad pienso que tiene que ser así.
Has dado la respuesta, perdona, te he interrumpido, pero es que has dado la respuesta sí, que creo que todos esperamos escuchar en muchas ocasiones y que pues, no la escuchamos tanto.
Lo sé y por eso la he dicho, porque de verdad lo pienso y de verdad creo que los valores tienen que estar por encima de todo. Al final se está gestionando dinero de todas las personas y se tiene que hacer con responsabilidad, con confianza, con transparencia y, bueno, aunque suene una respuesta un poco de manual, pero creo que eso es realmente cómo tiene que ser, ¿no?
¿Cómo manejas emocionalmente cuando tus decisiones personales no se corresponden con las que toma el partido, por ejemplo?
Bueno, la verdad que yo he tenido suerte, ya que al estar en la gestión de un municipio, las decisiones que se toman siempre es para beneficio de los ciudadanos y es bueno, hacer política de una forma, como digo yo, bonita, ya que cada acción o cada decisión que se toma desde el ayuntamiento es muy palpable, es muy física en el día a día de los ciudadanos, ¿no? No son decisiones como las que se toman desde Madrid, desde el gobierno central, que igual quizás pues, se pueden llevar más a debate. Aquí el objetivo es que la ciudad esté bonita, que tenga bonitos jardines, que el empleo funcione, que la gente tenga pues, todos los recursos a través del ayuntamiento para poder capacitarse y poder tener y acceder a un trabajo, el tema de la limpieza que también esté bien, las obras, que esté la calle. Es decir, es todo bastante físico y bastante palpable.
Una petición de parte de todos los marbellíes, por favor no hagáis más rotondas.
No. Al final, bueno, cada rotonda que se hace creo que es después de un estudio bastante, sí, claro, bueno, hecho en profundidad y al final se toma esa decisión. Pero sí creo que es un poco ya la, bueno, pues la gracia o la broma, ¿no?, de que se hacen muchas rotondas, en fin.
Y te voy a dar caña a la pregunta rompedora porque es una pregunta doble o triple, no lo sé ya, pero ya termino. ¿Persona o partido?
Persona. Por encima de todo está la persona. Obviamente tienes que seguir las directrices de tu partido hasta donde bueno, te permiten tus valores, como hemos dicho al inicio, pero obviamente la persona está por encima de todo. Somos personas y al final tenemos que hacer lo que uno considere y no lo que considere una dirección de un partido, ¿no?
Y Alejandro, deberes para ti. Al final del programa tú me vas a poder hacer una pregunta del nivel que quieras y me comprometo a responder.
Perfecto.
Recordaros a todos que, como siempre, aquí debajo tenéis un link para descargar nuestra guía gratuita contra la ansiedad, donde podréis tener formas de identificar mejor efectos de la ansiedad en vosotros mismos, tips que os pueden ayudar porque a nosotros nos han servido y, como siempre, que os ayude a ser un poquito más felices. Ahora vamos con una sección que me está encantando del programa, que se llama Mi Minuto de Gloria. Vamos a conocerte a través de una serie de preguntas que te voy a hacer y vas a tener en torno a un minuto, y pienso cortarte, ¿vale?, para responderla. Entonces, elige muy bien las palabras y vamos a ir con esa primera pregunta para conocer a Alejandro Freijo de verdad, no solo al político, a lo que podemos ver de ti en prensa, porque ya sabes que el objetivo aquí es ver tu trayectoria emocional para llegar ahí y dónde incluso podrías seguir mejorando. En primer lugar, ¿qué tipo de niño eras? O sea, ¿cómo llegas al Ayuntamiento de Marbella por vocación? ¿Vas a seguir creciendo ahí? Vamos a empezar por la infancia.
Sí. Bueno, creo que era un niño, bueno, muy feliz, introvertido también, un poco vergonzoso, sobre todo a la hora de hablar en público, pero tenía un grupo de amigos muy bueno, me llevaba muy bien con toda la gente de la clase. Creo que, bueno, lo que ha hecho fácil la relación con las personas y amigos ha sido que, bueno, siempre he intentado ser muy normal, he intentado ser buena persona. Creo que ahí también desde casa, desde mi casa siempre, pues bueno, me lo han enseñado bien, me lo han inculcado y me han dado esa, bueno, pues esa formación, ¿no? Y al final, pues sí, un niño muy normal, tranquilo, buen estudiante, sobre todo en la época de la niñez. Luego igual me relajé un poco, pero sí, desde el principio, pues bueno, comprometido. No lo sé, buen amigo, creo que he podido, esto lo tendrían que decir ellos, pero bueno, creo que sí, que he intentado ser, bueno, pues buen amigo.
¿Cómo de importante ha sido tu familia en tu trayectoria?
Pues mi familia ha sido fundamental, ya que bueno, desde que empiezas a entender un poco cómo funciona todo, ellos son los que te dirigen por el buen camino, te aconsejan, te dan pues bueno, pues todos los la educación que realmente, o sea, lo que soy hoy en día es gracias a ellos. Así que yo creo que los valores de la familia y el pilar fundamental en cualquier persona es la familia, ¿no? Y sobre todo pues desde la infancia.
¿Cuál era tu ambición cuando eras pequeño?
Bueno, yo creo que he pasado por distintas ambiciones, desde querer ser un futbolista profesional y conocido hasta, bueno, pues empresario, un buen profesional también. No lo sé, yo creo que pasa por todas las etapas, pero desde luego lo que siempre he tenido claro es ser bueno, serio en lo mío, hiciera lo que hiciera, intentar ser lo mejor profesional posible e intentar hacerlo bien, ¿no?
En esta creo que es la que mejor conocemos a las personas y cómo sois internamente. ¿Un miedo inconfesable?
Bueno, un miedo, yo diría el tiempo. El paso del tiempo. No la muerte, no tengo miedo a la muerte, pero sí el tiempo. Para mí el tiempo, no sé si te da a ti la misma impresión, pero pasa volando. Cada año, según nos vamos haciendo mayores, pasa volando. De pequeños yo sentía que tenía...
Cada año era un mundo.
Claro, cada año era un mundo, hacías un montón de cosas y ahora los años pasan así, volando. Y bueno, pues el miedo a no poder hacer todas las cosas que quiero hacer, ¿no? Ese es un poco igual, yo creo, el miedo así que puedo tener.
¿Y cuáles son esas cosas que quiere hacer? ¿Dónde está tu ambición ahora?
Pues todo. Desde ahora mismo, desde dentro del ayuntamiento, la verdad que estoy muy motivado impulsando la transformación digital inteligente de la ciudad. Antes te contaba el tema de la inteligencia artificial. Quiero y queremos desde el equipo ayudar a todos los negocios a que den ese pasito los primeros y a conseguir que Marbella sea mucho más competitiva que lo que son otras ciudades. Y eso la verdad que me está motivando mucho. Pero luego... pues también tengo otras inquietudes, desde emprender, ya que cada día estamos ayudando desde mis áreas a nuevos emprendedores a montar sus negocios, pues la verdad que también me pica el gusanillo de algunas ideas que tengo de querer ponerlas en marcha, hasta bueno, pues seguir probando distintos trabajos en el sector privado. No sé, son distintas líneas que tengo y que me gustaría hacer y bueno, y que poco a poco pues irán despejando. De momento mi cabeza está en esta gestión pública y en hacerlo lo mejor posible ahí, ¿no?
¿Qué te causa más satisfacción? ¿El ver que de verdad estás ayudando a alguien o la propia satisfacción de tu ambición al estar creciendo profesionalmente? Y aquí te pido que seas 100% honesto.
Pues lo voy a ser, totalmente honesto. Y aquí, o sea, la satisfacción que te da el saber que de verdad estás ayudando a gente, creo que eso no tiene precio. Y lo digo con total sinceridad. Al final, el ver cómo, por ejemplo, desde el área de empleo estamos ayudando a gente que no se esperaba para nada que pudieran tener una salida o un trabajo, que ya lo daban todo por perdido. Y gracias también al grandísimo equipo que tenemos, ¿no? Conseguir que estén motivados, que generen otra vez esa buena actitud, esa predisposición a trabajar, el darles la formación totalmente gratuita necesaria para que esas personas de verdad vuelvan a elevarse y a sentirse útiles y capaces y de aportar otra vez a la sociedad... eso es impagable. Ver esa gente cuando ya a final de mes están cobrando y vienen a la oficina y te lo agradecen y te dicen, mira, muchas gracias por haber invertido en mí, porque es que ahora puedo sostener a mi familia y a mis hijos, ¿no? Eso es impagable. Por supuesto que la satisfacción de seguir creciendo, aprendiendo como profesional es importante, pero ese feedback que te dan ellos es brutal, es una sensación increíble.
¿Y cómo manejas el que no te salga bien, el que no puedes ayudar?
Pues bueno, a veces genera un poquito de frustración no poder llegar a todo, ya que bueno, ahora mismo la gestión, como decía, es municipal, no se puede alcanzar a todo. Y ves que hay cosas que quizás a nivel general se tendrían que cambiar, cosas con las que estás inconforme y que me encantaría poder cambiar y no puedo, ¿no? Pero bueno, creo que cada granito de arena suma y cada aportación, aunque parezca muy pequeñita, suma, y aunque sea desde un municipio, poco a poco creo que se pueden ir construyendo cosas grandes.
¿Un rasgo de tu personalidad que admiras y otro que crees que la gente odia y no sabes cómo hacer?
Pues uno que admiro puede ser la empatía. Empatizo mucho con la gente. Intento tener ese, no lo sé, inteligencia emocional de intentar entender lo mejor posible a los demás. Y para eso lo primero que hago es ponerme en su piel. Y ahí pues entender verdaderamente pues, lo que están pensando, por lo que están pasando, para poderles ayudar o para poder sacar un consejo de ellos y que me ayuden a mí. O la empatía, yo diría que puede ser lo que...
¿Y el que no te gusta de ti mismo?
Es que aquí hay muchos, yo creo. Hay muchas cosas. Pero bueno...
Demasiada humildad.
No. Pero igual, pues, la capacidad de desconectar del trabajo, por ejemplo. Me cuesta desconectar del trabajo. Me cuesta a veces también pedir ayuda a los demás. Me obsesiono con algo, lo intento sacar yo. Igual hay que bajar un poquito y también pedir ayuda, ¿no? En algunas situaciones.
¿Te llega a llevar al extremo esa obsesión por el trabajo? ¿Te sientes quemado en algún momento o...? ¿Cómo lo gestionas?
Sí, la verdad que no he llegado al punto de estar quemado, porque ahí sí que sé separar bien la parte laboral de la parte un poco más personal y sobre todo la gestión de las emociones, y ahí me resguardo sobre todo en el deporte, la verdad. Siempre desde pequeñito he tenido mucha afición por el deporte, ahí sí que mi padre pues bueno, me impulsó mucho desde pequeño a meterme en varios deportes. La verdad que bueno, pues siempre he competido en tenis, torneos de tenis, también estaba en el equipo de fútbol del cole. Recuerdo a modo de anécdota, pues los fines de semana me los pasaba enteros haciendo deporte. En el coche me cambiaba, iba del partido de tenis al de fútbol y me cambiaba los zapatos, la equipación, todo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que para mí el deporte es algo en lo que yo me refugio, consigo aislarme de los problemas o del trabajo, y eso hace que pueda conseguir resetear y volver al trabajo tranquilo y bueno, con la calma necesaria para pensar en las soluciones a todos los retos, ¿no?
Esa exposición al deporte cuando eras pequeño, de ir en el coche cambiándote, ¿era tu pasión o sentías presión externa por llevarlo a cabo?
Era mi pasión, la verdad, me encantaba. Y además en cada deporte conocía gente nueva, me abría a experiencias nuevas, siempre surgían viajes, conocer otros clubes. Sí, la verdad que sí, siempre me ha encantado el deporte. Y la sensación que te deja después de hacer deporte, ¿no? Que para mí eso es lo mejor de todo.
Totalmente de acuerdo. Mi momento favorito del día siempre, siempre es el camino del gimnasio a casa después de haber terminado.
Sí, totalmente. Pues en eso lo compartimos al 100%.
Voy a terminar con esta sección preguntándote qué hito nos dirías que ha marcado más tu vida para ser quien eres hoy.
Vale, pues aquí sí que no tengo ninguna duda. Y el hito, yo creo, fundamental, o lo que hizo que... Bueno, el punto de inflexión en mi vida y en mi forma de pensar fue la crisis económica de 2008. Es la crisis, recordaréis que pegó fuerte en toda España, pero en mi familia la verdad que pegó muy, muy fuerte.
¿Pero tú eras pequeño?
Yo era, bueno, tenía 20 años.
Ah, vale.
Sí, ahora tengo 33, tenía 20 años, realmente no era tan pequeño. Pero sí que me hizo cambiar la forma de pensar, ya que hasta el momento... quizás pues lo había tenido todo demasiado fácil, vivía en una burbuja, un colegio que concertado, con compañeros que tenían situaciones económicas también buenas. Obviamente mis padres me inculcaron valores, te enseñan pues, que hay gente que está pasando necesidades, pero tú todavía no lo había vivido, y cuando llega ese momento pues verdaderamente explota esta burbuja en la que vivía y realmente aprendes a enfrentarte a los problemas reales de cualquier persona de a pie y aprender de verdad el sacrificio, el esfuerzo, el sacar adelante las cosas. Me pilló en época universitaria, yo tenía 3 años por delante para terminar los estudios, lo conseguí reducir a 2, saqué 3 años en 2, metiéndole más caña a los estudios, al mismo tiempo que, bueno, pues como tuvimos que salir de casa por la situación, me tuve que poner a trabajar. Y me puse a trabajar de monitor de tenis, que es la experiencia que tenía, me puse también a trabajar de camarero, y el chip cambió por completo. De ser una persona que, bueno, me dejaba llevar por la corriente de iba pasando bien de curso, estudioso y demás, a decir, no, hay que darle un pasito más. Esforzarme, trabajar y bueno.
¿A quién pedías ayuda cuando te sentías solo, te sentías mal en esa época?
La verdad que no pedí mucha ayuda. Lo llevé bastante interno, incluso mis amigos se pensaban que lo estaba llevando bastante bien y en realidad pues cuando llegaba a casa, pues como cualquier persona y cualquier humano, pues también tienes tus momentos en los que te derrumbas, pero ahí sí que supe, bueno, ser fuerte y verlo como un reto y como algo, un aprendizaje, sobre todo un aprendizaje en el que, bueno, pues oye, mira, me ha tocado vivir unos años muy bonitos, ahora me toca este punto de inflexión, toca currar, toca trabajar. Y que no es que no lo hubiera hecho antes, pero era una vida más fácil, ¿no? Y eso, la verdad, que te hace más humano, te hace entender realmente pues, la necesidad que hay y te hace tener más hambre, ¿no? Más hambre, afilar el colmillo y tener mucha más hambre y más ganas de por todo en la vida, ¿no?
Un pequeño despertar.
Un pequeño despertar. No es necesario tener que pasar por esto. Yo creo que también hay gente que ha hecho... Pues voluntariados de un mes, 2 meses en verano, han ido a ayudar a gente fuera, pero cuando tú tocas y palpas esa necesidad, eso yo creo que te hace cambiar el chip, aprender a valorar las cosas mucho más y a esforzarte y tener ese hambre, ¿no? Que decía.
Me has dado pie súper bien a la siguiente sección, que es cuando nadie me ve, porque sí. Has hablado de que cuando llegas a casa y te derrumbas y estás solo. Vamos a hablar justamente de eso. Yo te voy a proponer una serie de sensaciones, emociones, sentimientos y quiero que nos digas muy brevemente cómo te afecta a día de hoy de 0 a 10 esa palabra que te voy a dar y una experiencia con esa emoción que te haya marcado, que recuerdes cuando yo te diga cada palabra. Acepta el reto, ¿no?
Aceptado. Lo intentaremos, a ver qué tal.
Timidez.
Timidez, yo creo que ahora mismo un 6 de 10. Sigue presente, a pesar de estar expuesto al público prácticamente todas las semanas, pero sigo teniendo ese puntito de timidez.
¿Lo ves como algo positivo o negativo? ¿Qué connotación te da cuando escuchas la palabra?
Yo todo lo negativo intento hacerlo en positivo. Entonces es verdad que es una palabra que de por sí puede parecer negativa, pero creo que lo positivo de esta palabra es el querer bien hacer las cosas. El objetivo de estar ahora mismo delante de este micro de las cámaras, ¿cuál es? Pues ser capaz de contar algo y que la gente lo entienda, ¿no? Pues ese es el objetivo. Entonces, bueno, cierta timidez para, bueno, pues ser capaz de contarlo bien, pero el objetivo, si se consigue el objetivo, al final se convierte en algo positivo.
Habrá muchas personas que nos están viendo que sientan ese miedo al ponerse delante de la cámara, que quieran tener esa evolución. ¿Qué dirías que es para ti el punto que más te ha hecho evolucionar con eso?
Precisamente centrarme en el objetivo, yo creo, que es el contenido. Ser capaz de trasladar un mensaje y que la gente lo entienda. El resto, lo que puedan pensar de ti, imagen tal, dejarlo completamente a un lado. Pero centrarte en el objetivo que es ser capaz de transmitir el mensaje y que la gente lo entienda.
Siguiente palabra, injusticia.
¿Qué me sugiere? Pues acción. La verdad que... Y el número, ¿no? Del 0 al 10, 8 o 9. No me gustan nada las injusticias. Y ahí creo que sí que hay que tomar acción. Por muy pequeña que sea... pero siempre puedes aportar algo. Entonces, acción.
Cuando no puedes hacer nada al respecto, ¿cómo gestionas esa frustración?
Pues no queda otra que olvidarlo, apartar el tema y centrarte en otra cosa y en avanzar. No te puedes centrar en lo negativo de las cosas, porque si hay algo que no puedes solucionar, apártalo y vete a lo siguiente.
Pero cuando ha ocurrido y tienes ese día de frustración, ¿qué pasa cuando llegas a casa?
Bueno, pues que sí, que no te sientes nada bien, pero igualmente intento separarlo, hacer deporte, distraerme. Es fundamental distraerte. Si solo te centras en algo que no puedes solucionar, eso no tiene, si no tiene solución, no tienes que perder el tiempo.
¿Recuerdas un evento en el que no tuvo solución y te costó superar más de la cuenta?
Bueno, un evento concreto.
Una injusticia.
Sí, una injusticia. Bueno, la verdad que por mi posición y en mi trabajo veo muchas injusticias. Gente que no se merece, cosas que les han pasado, pero bueno, creo que también el que no se las merezcan no quiere decir que luego no les sirvan para aprender, ¿no?
Ni que no pasen.
Ni que no pasen, efectivamente. Entonces, bueno, creo que ahí lo clave es lo que he dicho. Si de verdad no tiene solución, apártalo y céntrate en seguir adelante. Y si tiene solución, párate un segundo, piensa cuáles son esos retos, esas soluciones y ponlas en marcha.
Presión.
Presión, bueno, un 5, un 6.
¿Y la sientes más externa o interna?
Yo creo que puede ser un equilibrio entre ambas, pero quizás un poquito más interna. Sí, presión de querer hacer bien las cosas yo, más allá del que los demás puedan pensar, ¿no? Yo creo que sí, un poco más interna.
¿Y cómo te hablas a ti mismo cuando estás en esa presión interna?
En positivo, siempre en positivo. Porque como te hables en negativo, te vienes todavía más abajo. Así que tienes que hablarte en positivo y decir, mira, soy capaz de hacer esto, soy capaz de afrontarlo y lo voy a hacer de esta forma. Y esa es la forma de que, bueno, elimines un poquito la presión y de que te lances y de que soluciones esa presión.
Uno de mis mayores aprendizajes desde que empecé a darle tanta importancia al tema de salud mental y tal, como para explotar también mi potencial, es háblate bien a ti mismo. O sea, háblate como si estuviese hablando con tu abuela, con tu hijo. Muchas veces no lo hacemos y no te das cuenta y entras en una espiral negativa, tóxica. Y
totalmente.
Y el más importante para seguir adelante eres tú mismo.
Totalmente. Si te pones la etiqueta de no puedo, no puedes. Porque al final, yo creo que hay algo clave y es que hay que engañar al cerebro y que hay que engañar de distintas formas. Primero, hablándote bien y diciendo sí puedo. Y segundo, con la actitud corporal. Si tú estás así, retraído, tal, al cerebro lo que le estás haciendo ver es que no eres capaz de hacer las cosas. En cambio, si sacas pecho, abres brazos y das un paso adelante, al final el subconsciente va a hacer que de verdad seas capaz y que de verdad tengas por lo menos la fuerza de ser capaz de hacerlo, ¿no?
Yo eso lo uso mucho también. Por ejemplo, algo que hemos hablado alguna vez en el programa, cuando estoy muy triste y necesito salir un poco de eso, me obligo a sonreír. Que tú te sientes imbécil, porque estás... Lo que no te pide el cuerpo es sonreír, pero te obligas a sonreír y tu cuerpo empieza a reaccionar de forma diferente.
Totalmente. Eso yo lo escuché una vez hace tiempo y de vez en cuando me acuerdo, lo pongo en práctica. Pero es verdad, si tienes un día negativo en el que las cosas no te salen bien, solo el hecho de sonreír, tú solo en el coche, aunque parezca que estás loco, pero es verdad que el cerebro ya piensa que estás feliz y te cambia ya la percepción de las cosas, ¿no?
Me encantaría que este programa tenga mucha repercusión y que empecemos a ver a gente por la carretera solo en el coche así. Cambiaría la vida, ¿eh? Yo sigo mucho a Emilio Duró y también hago alguna de sus técnicas antes de salir a presentar o cuando necesitas energía y estás un poco bajo. Y decía, se ponía de pie, tú sabes, Emilio Duró, muchísima energía. Se ponía de pie, daba saltitos, empezaba así con las manos. Decía, es imposible que tú salgas sin energía si haces esto antes. Y es verdad, es totalmente verdad.
Sí, sí.
La siguiente es fracaso. ¿Qué me dices con el fracaso?
Fracaso, pues 4, 3...
¿No te afecta el fracaso? Si fracasas, te da igual.
Es que lo veo como un aprendizaje. O sea, lo veo como algo... Realmente creo que no he tenido, no sé cómo decirlo, fracasos gordísimos que me hayan... no sé, lo veo como algo... Es que todo pasa por algo. Siempre intento ser muy positivo. Y todo pasa por algo. Y si no ha salido, es porque no tenía que salir y otra cosa vendrá. Entonces, lo importante aquí es decir que sí a todo... para que tengas todas las mayores número de puertas abiertas y si algo no sale, no centrarte en eso. Yo creo que sí. El fracaso, la verdad que no, obviamente afecta, todos somos humanos, pero bueno, siempre pienso eso, que si no ha tenido que ser es por algo, otra puerta se abrirá y a centrarse en otra cosa.
Te veo muy estable en las respuestas. Mucho cuidado si de verdad quieres emprender, porque ese approach al fracaso va a cambiar en tu mentalidad un montón y te vas a enfrentar a mucho fracaso seguro. Y se envejece mucho más rápido cuando emprendes, ya te lo digo.
Lo sé, no paro de ayudar a gente, bueno, y con mi equipo desde el ayuntamiento, a gente a emprender, con todos los espacios de coworking que tenemos y demás. Y es verdad que muchas veces lo vivo como si fuera mío. Es verdad que, como antes he dicho, en la situación personal... económica, ¿no? Que no es lo mismo vivir la de otros que la tuya, aunque si ya la palpas en primera mano puedes hacerte una idea. En el emprendimiento estoy totalmente seguro de lo que dices, hasta que no lo llevas a cabo y te la pegas, como quien dice, no lo vas a vivir de verdad, ¿no? Como fracaso. Pero bueno, por el momento puedo decir que he tenido suerte, aunque haya tenido situaciones negativas como todo el mundo. Pero bueno, hasta el momento he sabido afrontarlas y, como digo, siempre dar un paso más y no detenerme.
Siempre se habla del falla rápido. También hay una coletilla que no se dice tanto, pero es falla rápido, pero falla una vez, porque los recursos no son infinitos.
Totalmente. Yo también creo que cuanto más preparado estés, mejor. Nunca se está suficientemente preparado, siempre te va a venir el golpe, pero bueno, pero por lo menos que mentalmente sí lo estés para saber que va a venir. Porque si sabes que va a venir, lo afrontas de forma diferente.
Sobre todo cuando lideras, porque el golpe a ti eres una persona y te va a dar igual. Y si te tienes que mostrar vulnerable, está bien ser vulnerable, pero tienes que tener en cuenta que tienes un equipo dependiendo de ti y hay que gestionar muy bien esa emoción.
Sí.
Traición.
Traición, yo creo que un 7, un 8, como te decía al inicio, al tener empatía por los demás, intentar hacer el bien, intentar, bueno, estar en lo correcto, cuando alguien te la juega es verdad que no lo llevo tan bien, ¿no? Aunque también hay que intentar, pues bueno, separarlos, saber que en algún momento alguien te va a traicionar, pero bueno, pero creo que sí, la traición igual es algo que me afecta un poco más, ¿no? Alguien en quien confías, en quien... pues tienes esa empatía y todo, que de repente te la jueguen, pues sí que me afecta.
¿Has tenido alguna situación, algún aprendizaje importante a través de esto?
Sí, la verdad que sí, que tanto a nivel personal como en la posición política he tenido alguna de intentar hacer todo lo posible para ayudar y de verdad ayudar y saber que has ayudado y que luego te la devuelvan en forma de golpe, ¿no? Y bueno, pues es verdad que es algo que es un poco triste, tienes que afrontarlo también de la mejor manera posible y saber que te va a venir, que en algún momento dado que te va a venir.
¿Y esa sensación, esa tristeza al respecto, cuánto te dura, cómo la gestionas?
Bueno, intento que las cosas duren poco, como te digo, pues eso, sobre todo el deporte es mi vía de escape, con eso consigo evadirme de absolutamente todo, aunque luego obviamente cuando vuelves al día a día vuelvas a recordar los momentos negativos, pero bueno, yo creo que aquí la clave es separarse, separar la mente, distraerte con otras cosas, el deporte ahí sí que es una vía de escape brutal y nada, y eso es un poco pues como lo llevo a cabo, ¿no?
Os recuerdo que esta entrevista, como siempre, va a ser analizada por Rocío Marín, del Centro de Psicología Emotiv, para ver de la gestión emocional que está haciendo de su carrera profesional y en lo personal Alejandro, qué os puede servir y en lo que os identificáis con él. Ahora vamos con mi sección favorita, como siempre, La Máscara. Como sabes, este programa tiene referencia cinematográfica a Jim Carrey, que era mi actor favorito de la infancia. Y de hecho aquí tienes la máscara, que la puedes tocar si quieres. Está,
sí, sí, sí.
Está bastante bien recreada. Y en La Máscara quiero que nos detengamos un poquito más, porque me parece una sección estupenda para hablar de la política también. Entonces, quiero que nos cuentes, en tu caso, ¿en qué situación más impactante has tenido que ponerte una máscara, hacer algo que no querías hacer o que sabías que no estaba bien hacer, pero era lo que tocaba? Y luego, ¿cómo valoras esta máscara a nivel político? Porque, sinceramente, sentimos desde el público que no vemos a las personas reales.
Yo creo que esa sensación la tenemos todos, absolutamente todos, con gran parte de la política que conocemos y que vemos en televisión. Es verdad que parece que, bueno, que son personas que más allá del interés, bueno, público y el interés de todos, están primando el interés particular. Y en ese sentido les vemos esa máscara que dices, ¿no? Esa careta de no hacer realmente lo que se tendría que hacer para ayudar a las personas, porque no tenemos que dejar de lado que al final el objetivo del político es una gestión eficiente de lo que son los recursos de todos para que a nadie le falte de nada y que podamos gestionarlo de una forma totalmente transparente, con seguridad y sobre todo con transparencia, ¿no? Entonces, bueno, y de forma eficiente. Creo que al final esa careta no hay que tenerla, tienes que ser tú como eres tú. Es verdad que hay veces que quizás te pueden tocar hacer cosas que no... con la que no comulgas del todo, alguna política, en este caso a nivel municipal, que viene ya a nivel, desde Madrid, a nivel general, dada y tienes que llevarla a cabo, pero bueno, me encantaría cambiarla, ¿no? Antes hablábamos de la ayuda a los emprendedores, a la gente que quiere poner proyectos en marcha, empresarios, no ahogarles, no apretarles, todo lo contrario, darles facilidades, ¿no? Al final, muchas veces vemos incluso en las series de televisión, está caricaturizado el empresario como el malo, ¿no? El que está sometiendo al empleado, que no tiene empatía, que no tal, y es todo lo contrario. Yo creo que habría que alzar la labor social que hacen, ¿no? Contratando gente y poniendo en el mercado tanto productos como servicios. Entonces yo creo que, bueno, pues en ese sentido, esa máscara de la que hablas creo que tendría que, bueno, pues que desaparecer y que de verdad viéramos a las personas como son, transparentes, con valores y sobre todo que miren a un futuro. Porque, bueno, creo que hoy en día también estamos viendo políticos que miran solo a 4 años y no en el largo plazo. Y por eso estamos viendo que la gestión que están haciendo de la economía y de los recursos de los que todos disponemos quizás no es de la forma más eficiente y mirando a un futuro, ¿no?
Si tú te vieses en esa posición, ¿cómo harías para no tomar decisiones para ser reelegido en 4 años y mirar solo en el largo plazo, aunque te afecte para mal?
Pues yo creo que lo que haría, y lo que haríamos todos, y ahí sumo a todos, es lo que hacemos en nuestras casas. Al final, creo que hay gente que igual todavía no sabe, o los que saben intentan pues no entrar mucho en detalle del tema, pero todos sabemos que se está gastando más de lo que se ingresa. Eso no lo hacemos en nuestras casas. En nuestras casas siempre intentamos gastar menos de lo que se ingresa. Obviamente siempre hay algún mes en los que tienes algún imprevisto, pero como norma general y como objetivo, todos nos proponemos gastar menos de lo que ingresamos. Pues, ¿por qué no les exigimos lo mismo a nuestros políticos, que están gastando mucho más de lo que se está ingresando? ¿Por qué no hacemos un Estado mucho más eficiente? Porque realmente yo no estoy viendo, siendo sinceros, yo no estoy viendo que cada año vayamos a mejor, sino todo lo contrario. Cada vez tenemos más inflación, suben el precio de las cosas y realmente lo que tenemos que hacer es ver si de verdad estamos gastando en lo que tenemos que gastar y ver de qué forma podemos conseguir ingresar más.
¿Nos cuentas un hito o un ejemplo donde te tuviste que poner esa máscara y cómo te sentó?
Bueno, pues sobre todo cuando se tienen que implementar políticas a nivel de aumentar cuota de autónomos, disminuir ciertas ayudas a empresas o emprendedores, también políticas en el caso de empleo, hay políticas con las que no comulgo, que son pues poner en marcha, por ejemplo, programas que sean simplemente de ayudas a fondo perdido hacia ellos, ¿no? Creo que tenemos que dar un paso más. Por supuesto que hay gente que necesita ayudas y para eso están, y por eso precisamente tenemos un Estado democrático en el que queremos que unos, porque así lo hemos decidido todos, queremos que unos políticos gestionen esa parte del que más tiene y que al que no tiene, que no le falte, ¿vale? Pero esa es la teoría. En la práctica es, creo, estamos apretando demasiado al que tiene y realmente hay gente que podría tener y que podría tendría mucho que aportar a la sociedad. Me refiero a desempleados actuales que tienen mucho, pero mucho que aportar a la sociedad y a sus familias. Y ahora mismo, pues quizás están implementando políticas que no fomentan esa actitud emprendedora, de profesional, de trabajo y de que ellos se puedan sentir realizados. Creo que ahí, es lo mismo que tener cuando tienes un hijo y le tienes que educar. Educar es complicado. Lo fácil es dejarle jugando a la consola y darle una paga, ¿no? Lo complicado es educarle, capacitarle para que tenga un trabajo, porque verdaderamente hay gente que le cuesta acceder a un empleo. Entonces, ¿por qué en vez de invertir en ayudas a fondo perdido, que no digo que haya que eliminarlas, hay gente que de verdad las necesita, pero ¿por qué no invertimos en las personas, en la gente, y los capacitamos para ser buenos profesionales y que de verdad podamos generar y que puedan prosperar en el país?
¿Crees que en tu entorno hay personas profesionales que se ponen esa máscara y se acaban olvidando de quién son de verdad? ¿Que esa máscara se acaba convirtiendo en ellos?
Creo que alrededor de mí tengo un grupo muy bueno de personas, y no es por hacerles la pelota, pero creo que de verdad se ha conseguido formar un grupo muy bueno que son conscientes de dónde se tiene que llegar y cuál es el objetivo. Pero sí que en ámbitos un poquito más abiertos, sí que yo creo que lo vemos. Y hay gente que, bueno, pues que pierde un poquito el norte, pierde la cercanía con el ciudadano, y creo que eso nunca hay que perderlo. Si de verdad queremos ayudarles, no puedes perder esa cercanía con el ciudadano.
Te recuerdo que tú me vas a hacer una pregunta comprometida a mí. Espero que la tengas pensada y si no, dale una vueltecita. que me gusta el reto y no está pactada.
Sí, yo creo que la tengo. No sé si quieres que te la haga ahora o en un rato.
No, yo te aviso, yo te aviso.
Vale, vale.
Ahora vamos con una sección mucho más personal. Y aquí te pido que no me des la vuelta política, quiero un ejemplo personal.
Vale.
Vamos a hablar de la sección El Pozo, que es bastante importante en nuestro programa. Queremos conocer personalmente en qué punto te has sentido peor anímicamente, a nivel de gestión emocional, no por ese mero hecho, sino por conocer qué te ayudó a salir adelante.
Pues anímicamente el peor momento fue el que te contaba antes, yo creo, la crisis económica del 2008. Anímicamente me vine abajo porque vi, bueno, pues situación familiar y económica muy complicada y eso fue lo que me hizo luego pues cambiar el chip y esforzarme y demás. Esa yo creo que fue la situación más gorda. Luego ha habido situaciones concretas, pues como por ejemplo, no lo sé, pues algún trabajo que he podido hacer que no ha salido como se esperaba y que ha habido también luego que aprender sobre él y hacerlo de otra forma. Ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo.
¿Te ayudó la religión a pasar ese mal trago?
Sí, la verdad que yo sí que soy creyente en Dios y la verdad que bueno, pues que siempre me ha ayudado mucho a tener el norte bien claro, a saber bueno, relativizar los problemas, las situaciones negativas. Siempre he pensado que si algo ha pasado es por algo, tanto para bien como para mal. Y ahí sí que he intentado siempre ser un poquito neutro. Ni cuando algo me ha ido muy bien, venirme arribísima, ni cuando algo me ha ido muy mal, venirme súper abajo, ¿no? Siempre intento mantenerme más bien estable y ahí sí que creo que, bueno, pues que siempre he justificado tanto lo bueno como lo malo en Dios y en que todo pasa por algo, ¿no? Y en que a las personas buenas les pasan cosas buenas y que, bueno, aunque la vida te dé algún golpe, siempre es para aprender y para salir adelante todavía más fuerte, ¿no? Y reforzado.
¿Hoy día sigues teniendo ese apoyo de Dios en tu día a día?
Sí, totalmente. No tengo ninguna duda de que cada cosa, cada oportunidad que me sale es por ello. Porque al final creo que la idea o el objetivo de creer en Dios o de creer en algo es que tenemos alguna misión aquí en la Tierra, ¿no? Mientras vivamos. Entonces, si siendo mala persona no vas a tener esa segunda vida positiva y mucho más eterna y demás, idealizada, pues es verdad que todos seríamos malas personas. Entonces, bueno, yo creo que ahí pues sí que el intentar portarte bien, el intentar ser buena persona, el intentar ayudar, el intentar ser buen profesional, creo que siempre ayuda. Es la forma en la que se me han abierto siempre puertas, en la que la gente me ha ofrecido oportunidades y han querido contar conmigo, y como me ha ido bien, pues voy a continuar con ello y no lo voy a tocar. Si algo funciona, dicen, no lo toques, ¿no?
Y si no funciona, apaga y enciende. Eso lo decimos en los ingenieros de software.
Eso es.
Os recuerdo a todos que aquí debajo tenéis el link para poder descargar nuestra guía gratuita para la ansiedad, para que os ayude a identificar pequeñas cosas que os estén pasando e identificar esa ansiedad y que podáis mejorarla poco a poco con la ayuda de nuestro material. Ahora vamos con un punto mucho más feliz. Vamos a hablar de un día feliz para ti. Primero, ¿qué es para ti la felicidad y el amor?
Pues la verdad que, no sé, igual así de primeras se puede pensar en grandes hitos, grandes acontecimientos, pero para mí la felicidad y el amor se basa en momentos pequeños, ¿no? Yo creo que, la felicidad es el conseguir cosas que te propongas y el amor, pues sobre todo el todo lo que tú das que te sea devuelto también, ¿no? Ahí es donde verdaderamente yo creo que sientes el amor, ¿no? En cuando tú das y ves que te viene de vuelta.
Pues ahora sí, vamos a cerrar los ojos juntos. Yo lo voy a cerrar contigo, no te preocupes.
¿Sí?
Y quiero que en un minutito nos cuentes qué es para ti un día feliz si pudieses tener lo que sea en el mundo.
Vale, pues yo creo que un día feliz podría ser, muchos días míos en el trabajo, pero el día más feliz creo que sería un día en el que me despertaría al lado de mi novia, de mi pareja, un día en el que me despierto sin despertador, con calma, no por ello me despierto tarde, me despierto pronto para aprovechar el día, pero con esa calma y sin esa presión del despertador. Un día en el que, bueno, me tomo mi tiempo para desayunar, mi café con mis tostadas, para después, no lo sé, hacer deporte, que me encanta, y después sentirme fenomenal después de haber hecho deporte.
¿Qué deporte?
Un partido de tenis, por ejemplo, o de pádel. Y para después ir también con mi novia y encontrarnos con mi familia y amigos y poder hacer pues, una barbacoa, una comida todos juntos, acompañados. Y bueno, pues ponernos al día, contarnos noticias positivas. Y luego la tarde, pues no sé, una tarde tranquila, leyendo, viendo una película también acompañado de mi pareja. No sé, pequeños momentos que me hagan pensar en, pues, en lo feliz que me hacen pues, todas las cosas que me vienen. No sé, en valorar lo que uno tiene, un poquito ahí de meditación, ¿no? Y bueno, y así sería terminar el día, con una cena tranquila también y en fin, sería un día, pues bueno, sin grandes acontecimientos, pero bueno, con momentos que de verdad te llenan y que te hacen valorar lo que tienes.
Muy bien, justamente lo que has dicho, un día tranquilo, pero... Algo que he aprendido y que muchas veces me pregunto es si llego por la noche a la cama y me pregunto, ¿viviría otra vez este día? Si la respuesta es sí, bien. Si la respuesta es no, replantéatelo.
Claro.
Y ese día sí que lo volvería a vivir.
Totalmente.
Eso sí, te digo una cosa. Me ha faltado un paseito por el Paseo Marítimo de Marbella.
Sí, me ha faltado el paseo, eso es cierto. Después del desayuno un paseito, luego ya deporte, sí, sí.
Hay una zona concreta de la que yo estoy enamorado de toda la vida, que es donde está el albero, cerca del Hotel Marbella Club.
Sí.
Ese área a mí me enamora y no sé por qué me da una paz, que pase lo que pase en mi día, si yo me voy allí sin el móvil, vuelvo a casa de buen humor siempre.
Sí, la verdad es que sí, que yo creo que en cualquier día feliz o en cualquier día perfecto no puede faltar, como decías, ese paseo marítimo, ese sol también entrando por la ventana desde primera hora, ¿no? Yo creo que ese es como el día perfecto para...
Cuando yo por nuestra empresa Check to Build tuve que salir, bueno, de hecho salí primero para estudiar a Madrid y luego tuve que salir al extranjero y no sabes lo que se valora esos pequeños momentos y la suerte que tenemos de estar en un sitio como Marbella.
Sí, totalmente. Yo también he vivido en distintas partes y bueno, la verdad que en Marbella la vida es increíble, es una maravilla. Cada día despertarte con ese clima... La verdad que no tiene precio.
Y Marbella no son yates, no son los Lamborghini, para nada. O sea, Marbella es una ciudad... Es más grande que un pueblo, pero más pequeño que una ciudad. Es tranquila, tienes una calidad de vida estupenda. Sitios, la gente, el clima... yo sin duda quiero mi base ahí cuando siga creciendo, independientemente de donde me lleve el negocio.
Sí, la verdad que bueno, sitios como este sirve de altavoz, aunque Marbella se vende por sí sola, como dices, a veces tiene alguna connotación negativa, ¿no? O se intenta que la tenga, pero creo que Marbella está por encima de todo eso. Es un lugar, vamos, increíble, como dices, la calidad de vida, su gente, sí, hay parte de lujo, pero también hay parte de ciudadanos normales, que salimos adelante, que queremos emprender, que queremos, bueno, pues tener una vida, eso... tranquila, acompañados de los nuestros, y eso te lo permite esta ciudad que tiene todos los servicios de una gran ciudad en una más pequeñita y bueno, y siempre con sol, con más de 300 días de sol al año, que esto es algo increíble.
Y no somos muchos los que tenemos la suerte de decir que, o sea, que somos allí de toda la vida, o sea, mi familia es de generaciones de allí y me siento súper identificado y por eso lo reivindico aquí hoy aprovechando el podcast contigo.
Claro que sí.
Ahora vamos a dar paso a Rocío, del Centro de Psicología Emotiv, para que nos diga un poco este análisis psicológico alrededor de la gestión emocional que hace Alejandro de su día a día, sobre todo a nivel político, que es la primera vez que tenemos a alguien con carrera política en el podcast, y todos aquellos que os identifiquéis con algunos de sus puntos de mejora en esta trayectoria, Rocío os va a poder ayudar un poquito con sus consejos.
Hola, soy Rocío Marín, psicóloga, coach y fundadora del Centro Emotiv. Bienvenidos a todos los seguidores de The Yes Man Show a este espacio de análisis de las emociones y la psicología detrás de la historia personal de Alejandro Freijo. Alejandro nos habla hoy de cómo permanecer en equilibrio en un mundo tan complejo como el político. En su caso, ha sabido permanecer en ese equilibrio gracias a muchos aprendizajes y a grandes valores sólidos familiares. Me gustaría resumir la entrevista en 7 puntos que para mí son clave. En primer lugar, la resiliencia y superación personal a través de la crisis. La crisis económica del 2008 tuvo un impacto profundo a nivel familiar, lo que obligó a Alejandro a hacer un cambio de mentalidad. En lugar de pedir ayuda, se enfrentó solo a las dificultades, trabajando como profesor de tenis y camarero para generar ingresos y salir adelante. Esta experiencia le enseñó a valorar lo que tiene y a reconocer los momentos difíciles como oportunidades para aprender y crecer. En segundo lugar, la importancia de los valores y la transparencia. Para nuestro protagonista, los valores familiares son la base para tomar decisiones éticas, tanto en la vida personal como en la política. La política en particular debe mantener transparencia y cercanía con las personas, a pesar de las presiones y los compromisos que puede exigir. Es fundamental no perder el enfoque en los principios y siempre perseguir el bien común. Para Alejandro, a veces es necesario usar máscaras por la situación, pero el objetivo para él es quitar esas máscaras y ser honesto y auténtico. En tercer lugar, el deporte como refugio y camino de crecimiento personal. El deporte ha sido una vía de escape frente a la adversidad, ayudando a lidiar con el estrés y la presión emocional. A través del deporte, Alejandro ha podido aprender la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo. En cuarto lugar, el manejo de la presión y el fracaso. En la entrevista nos cuenta cómo la presión puede ser abrumadora, pero es importante mantener una actitud positiva y hablarse a uno mismo de manera constructiva. La clave está en no ver el fracaso como un obstáculo definitivo, sino como un aprendizaje. La filosofía de si algo no sale es porque no debía salir. Ayuda a Alejandro a mantener el enfoque y la energía en nuevas oportunidades y a no quedarse atascado en lo que no se puede cambiar. En quinto lugar, la injusticia y la traición. Aprender a soltar y continuar es muy importante. La injusticia y la traición son inevitables, especialmente cuando uno pone esfuerzo y buenas intenciones en algo o en alguien. Sin embargo, para Alejandro, es fundamental no obsesionarse con estas experiencias negativas. Aprender a soltar lo que no se puede solucionar, que va a permitir mantenerse enfocado en lo que se puede cambiar y seguir adelante, con resiliencia. En sexto lugar, el valor del emprendimiento y el apoyo social. Nuestro protagonista habla cómo el emprendimiento es esencial y es esencial entender que no se está solo. El apoyo social, ya sea a través de mentores, colegas o redes de apoyo, es clave para no sentirse aislado. Las personas que ya han pasado por situaciones similares siempre nos van a poder ofrecer consejos y apoyos que faciliten la superación de estos obstáculos. Emprender con redes de apoyo aumenta las probabilidades de éxito, ya que se puede aprender de los errores y las experiencias ajenas. Y en séptimo lugar, la relativización y el aprendizaje de la vida. Relativizar las situaciones negativas es una estrategia vital para no caer en la desesperación. La filosofía de que todo pasa por algo y que las dificultades son lecciones para salir reforzado es clave. A través de este enfoque se aprende a valorar las pequeñas cosas como los momentos de felicidad, sencillez y tranquilidad, y así entender que las adversidades pueden ser un trampolín para el crecimiento personal. A todos los seguidores de The Yes Man Show, no tengamos miedo a pedir ayuda. Cuidemos nuestras emociones si queremos vivir mejor.
Muchas gracias, Rocío, por estos consejos de salud mental y gestión emocional. Seguro que hay personas que se identifican con Alejandro, que han podido aprender un poquito de él y también de lo que nos has compartido ahora. Y ahora sí que sí, hemos llegado al momento en el que más tranquilo estoy realmente en la entrevista, porque ahora mandas tú. Es el momento en el que tú me hagas a mí la pregunta que quieras y me comprometo a responder.
Vale, perfecto. Pues, bueno, a lo largo de la entrevista se me han ocurrido varias preguntas, la verdad. Pero bueno, creo que la que te voy a hacer es, si pudieras empezar de cero tu carrera profesional, pero con todo lo que ya sabes ahora, con todos los conocimientos que tienes ahora, ¿qué cambiarías?
Mira, es muy buena pregunta y yo me la hago a menudo. No cambiaría la carrera profesional que tengo porque me apasiona el generar un impacto en la sociedad a través de negocios de innovación y creo que se puede cambiar a la humanidad con nuevas tecnologías. Tal vez cambiaría el tipo de negocio en el que entré de primeras, porque tal vez tengo otras pasiones que no estoy tocando, pero si no lo hubiese hecho así no habría tenido los aprendizajes que he tenido. Entonces no me arrepiento, pero si volviera a empezar me dedicaría primero a otro área que me apasione más de base.
Vale, muy bien.
Ha sido bonita. Una pregunta bonita.
La verdad que sí. Además, nos habríamos ahorrado mucho tiempo de universidad y todo. Si ya lo supiéramos todo.
Claro, imagínate.
Tendríamos más tiempo para poner en marcha un montón de
muchas
cosas,
noches sin dormir, que me habría ahorrado, de insomnio. De hecho, no existiría The Gentleman Show porque habría estado tranquilo todo el rato. Esto nació porque, lo he contado muchas veces, porque tuve momentos de ansiedad muy dolorosos en mis primeros 2 años con mi empresa Check to Build. Claro. Y esto lo compartí un día en una charla de alumnis de la Escuela de Negocios donde estudié. Y me di cuenta que realmente los emprendedores no tienen los recursos emocionales como yo no los tuve en su día. Tuve un engagement brutal en la charla y decidimos crear el canal para llevar estas herramientas y estas historias a gente que les sirva y que no se vean tan solas como yo me vi en su día.
Claro, totalmente. La verdad que muchas veces preguntamos a los emprendedores que ayudamos desde el ayuntamiento a ver cuáles son sus mayores problemas o retos a los que se tienen que enfrentar y aunque mucha gente piense que el primer problema al que se enfrentan es económico, que no tienen el dinero suficiente para enfrentarse a ese emprendimiento y a poder iniciar su negocio, la mayor parte de ellos lo que más valoran es estar acompañados. Tener algún mentor, algún otro emprendedor que haya pasado por lo mismo y que les cuente su experiencia. El no sentirse solos, el sentirse acompañados, creo que eso es el número uno en lo que todos coinciden que les habría venido bien desde el principio. Porque como dices, luego hay muchos problemas que te surgen, gestión de equipos, que es muy complicado de gestionarla. Muchas veces llegas a casa pues con los problemas que tienen ellos o que han podido llegar a generarse alrededor de esos equipos. Y es verdad que creo que, bueno, pues que ese pilar fundamental de experiencias de otra gente en la que te puedas apoyar es clave, ¿no?
Yo te puedo confirmar al 100% que no es ni uno, ni dos, ni tres los casos que conozco de emprendedores que en algún punto de su carrera han estado incluso internos en psiquiátrico.
Pues estoy seguro, porque es verdad que la presión a la que estás sometido, sobre todo si tienes una familia, tiene que ser brutal, tiene que ser brutal.
Sí, es algo que me he encontrado que es incluso común y tú no vas a ninguna incubadora, a ninguna aceleradora de startups que se ponen de moda y al final un negocio es de generar, ver un problema, pensar una solución innovadora y llevarla a cabo con un buen equipo y generar facturación a través de ello y que luego eso te permita crecer. A veces perdemos el foco, hay mucha incubadora, aceleradora, que a veces no ayudan tanto, otras veces sí son muy útiles. Yo he tenido de los dos casos, pero en ningún caso te enseñan emocionalmente a cuando te despiertas sudando y con taquicardia por la noche porque se te acaba el dinero, ¿qué haces?
Totalmente.
Porque cuando te pasa 8 noches seguidas, ¿cómo le cuentas tú al equipo y te pones una sonrisa? Te va destruyendo.
Ahí la clave es poder presentar a través de eventos o a través de networking a gente que haya pasado por eso y que te cuenten su experiencia, que puedas empatizar con ellos y obviamente no hay una fórmula mágica, pero el no sentirte solo, el sentir que hay otra gente que también ha pasado por eso y que tiene salida, eso es lo que te hace, esos casos de éxito, es lo que creo que te hace el poder seguir para adelante, porque si no, el simple hecho de emprender tú solo tiene que ser complicadísimo, tiene que ser algo en lo que, pues eso, yo lo veo cada día con toda la gente que ayudamos. Se pasan por muchas frustraciones, muchas de las sensaciones que hemos comentado ahora de querer dejarlo, estoy seguro. Y bueno, pues si algo te hace el querer dar ese pasito adelante es haber escuchado otro caso de éxito, otro caso de gente que ha pasado por ello y precisamente pues que les ha funcionado y han tirado para adelante, ¿no?
Mira, una de las mayores lecciones que a mí me han dado a nivel personal pero empresarial fue cuando nos mudamos a ser empresa americana, mi primera vez en Miami, estuve con un grupo de emprendedores que algunos de ellos ya eran bastante exitosos. Iba en un taxi con una persona mayor de Finlandia, que ya había tenido numerosos exits y el hombre tenía todo lo que te puedas imaginar. Y hablábamos de tener empresas y tal. Y él me decía, ahora aprieta todo lo que puedas, gestiónalo bien, rodéate de gente. Pero ten muy en cuenta que yo solo me arrepiento de una cosa en mi vida. Y es que de los 12 primeros años de vida de todos mis hijos, vi muy poco. Así que aprieta ahora.
Totalmente.
Esas son frases que se te quedan ya para siempre.
Evidentemente, al final eso tiene que ser durísimo, lo decía antes, ¿no? El tema de emprender con familia y demás, y ya no desde tan joven, porque hoy en día vemos mucho en internet, ¿no? En redes sociales, en TikTok, mucho emprendedor joven que emprende desde casa. Obviamente no le quito mérito, es complicadísimo emprender y además y tener éxito, pues ya ni te cuento. Pero bueno, pero si además tienes que estar a cargo de una familia, hijos y tal, pues la presión, ¿no?, a la que hablábamos antes, a la que te sometes, es algo brutal. Y para eso, pues bueno, creo que podcast como el tuyo ayuda mucho a la gente, ¿no?, a poder afrontar pues bueno, esos miedos, esas inseguridades, esos fracasos que te vas encontrando o que vas teniendo en el camino hasta que verdaderamente das con la tecla del éxito de tu proyecto, ¿no?
Si os está gustando el programa, no olvidéis, por favor, de suscribiros al canal para que sigamos teniendo vuestro feedback, vuestro apoyo para seguir trayendo buenos entrevistados y traer historias de éxito, de gestión emocional y que después de cada programa, como siempre, podáis ser un poquito más felices. Compartir, dad comentarios y estamos deseando seguir aprendiendo y mejorando con vosotros. Muchas gracias, Alejandro, por haber estado hoy en la entrevista. Ha sido un auténtico placer tener a nuestra primera carrera profesional en política y más siendo de mi ciudad, que como has visto, soy un enamorado.
Pues muchísimas gracias a vosotros. La verdad que se me ha pasado el tiempo volando. También he aprendido mucho de las cosas que has contado y la verdad que, bueno, un placer estar aquí con todos vosotros. Espero que, bueno, que pueda servir de algo alguna de las cosas que he podido contar y nada, y encantado de estar aquí con vosotros.
Mucha suerte en todo lo que hagas y a vosotros, como siempre os digo, por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.